Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Con motivo de la campaña de las personas sin hogar, que este año cumple su tercera década y cuyo día central será el 30 de octubre, Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela ha programado una serie de actos para que los ciudadanos podamos visualizar los problemas que sufre este colectivo cada vez más numeroso, por desgracia, en nuestras calles. Soy Pablo Romero y en el mediodía de COPE más Pontevedra te contamos que entre los actos programados destacan tres conferencias que imparte el sacerdote don Agustín Rodríguez Teso, cura diocesano en Madrid y premio Derechos Humanos 2021 de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Vamos a hablar también con él en el mediodía de COPE. Don Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué zonas de exclusión social trabaja usted?
Bueno, yo trabajo en dos barrios de Madrid que están bastante afectados también por la cuestión de la exclusión y la vulnerabilidad, que son el barrio de San Fermín, en la zona sur de Madrid, y el barrio de la Cañada Real, bueno, pues que es mucho más mediático y casi todo el mundo conoce.
¿Y cuánto tiempo lleva conociendo esa realidad de la Cañada Real y del otro barrio?
En la Cañada Real llevo ahora 15 años, en el barrio de San Fermín llevo 20.
¿Y es como lo pintan?
No, cualquiera parecido con la realidad es una coincidencia. Es decir, yo creo que desgraciadamente los elementos mediáticos tienen sus propios intereses donde el morbo y el amarillismo priman. Entonces, bueno, muchas veces se pinta una realidad que no tiene nada que ver con lo que existe de verdad.
¿Y cómo es esa realidad? ¿Cómo son los puntos buenos y los puntos malos que no conocemos?
A ver, yo creo que la realidad de los espacios de exclusión, bueno, pues es una realidad muchas veces compleja que hay que intentar abordar y afrontar con el respeto, con el cuidado y con el mimo que merecen. La situación en concreto, por ejemplo, de la Cañada Real es la situación de un barrio en el olvido. O sea, es un espacio humano que de repente empezó a formar a partir de los años 40 y que durante 60 años se ha ido configurando lo que es ahora mismo, ¿no? Y que en los últimos 20 años, pues viene básicamente intentando encontrarse distintas soluciones que termina de cuajar de momento. Entonces, bueno, es un barrio en el olvido, es un barrio que se ha ido generando pues porque todo el mundo ha mirado para otro lado y donde ahora se quiere única y exclusivamente responsabilizar a las personas que allí viven de lo que ha sido, pues eso, un desapego y una dejadez por parte del resto, ¿no? Entonces, esas situaciones obviamente conllevan pobreza, conllevan vulnerabilidad, pero también conllevan situaciones pues, de familias, de clase media, trabajadoras, donde, bueno, pues su vida se ha ido desarrollando con otros horizontes, ¿no?
¿Y cómo es su trabajo con ellas?
El trabajo que nosotros nos planteamos desde la parroquia fundamentalmente es el estar allí y acompañar. Entonces, nosotros no podemos ni tenemos capacidad, ni es nuestra función el resolver todas las papeletas que se vayan planteando. Pero sí que un tanto de esfuerzo, por una parte, en paliar las situaciones de extrema necesidad, eso sí que estamos ahí, y luego también intentando animar y potenciar al máximo todo lo que podemos el hecho de que seamos capaces de transformar pues todo lo que tiene que ver con la realidad de ese territorio de forma que la dignidad inherente a todo ser humano se contemple. Entonces, desde ahí sí que trabajamos mucho todo lo que podemos por intentar tender puentes entre los distintos actores, entre las administraciones, la ciudadanía, las entidades sociales que trabajan en la zona, para que se encuentren soluciones que sean reales y eficaces. Y no siempre se consigue, pero bueno, el intento en el que nosotros estamos es ese.
Este domingo se va a celebrar el Día de las Personas sin Hogar y será noticia por políticos y por medios de comunicación. Como toda causa social, hay luchas que se combaten, como bien estamos hablando en el día a día. ¿Falta mucha involucración todavía por parte de nuestros dirigentes?
Yo creo que sí, pero no solo. Es decir, nosotros, como cristianos, digo yo como cristiano, hay una cosa que tengo clara, es que la salvación no viene de lo alto. La salvación viene de un niño de Belén. Entonces, cuando nosotros pensamos en las soluciones, inmediatamente buscamos un chivo expiatorio sobre el que cargamos toda la responsabilidad. Uh-huh. Y es verdad que no es lo mismo la responsabilidad que puede tener una administración a la que puedo tener yo como iglesia o como ciudadano. Pero sí que es cierto que creo que, de algún modo, si ellos ostentan un poder absoluto durante 4 años, es también porque los demás se lo concedemos. Entonces, yo creo que hemos delegado la función de lo público a las administraciones para que durante 4 años cada uno haga lo que quiera si es que tiene los votos suficientes, y si no, pues que se busque la vida. Entonces, yo creo que esa dejación de funciones afecta a toda la sociedad, no solamente a la clase política, ¿no? La clase política entra en el mismo juego que el resto. Ya. Lo que pasa es que además toman decisiones que nos afectan a todos los demás. Entonces, yo creo que no es simplemente una cuestión de que haya falta de voluntad política en la clase política, sino también en el resto de la ciudadanía. Muchas veces, bueno, pues nos limitamos a criticar y a decir, pues esto está fatal, pero en el fondo no estamos construyendo tampoco sociedad, y eso sí que me preocupa.
La pasada tarde ha estado impartiendo una conferencia aquí en San Bartolomé, en Pontevedra, también en el Colegio Sagrada Familia de Villagarcía. ¿En qué aspectos ha querido profundizar?
Pues básicamente un poco en esta línea, ¿no? En la línea de decir, no se trata simplemente de que seamos capaces de generar paraguas que faculten una cierta cobertura social a toda la ciudadanía, ¿no? De una forma general, sino que necesitamos involucrarnos mucho más allá, porque podemos tener cobertura pero no tener conectividad. Es decir, yo creo que el móvil que se está utilizando en la campaña es muy muy sugerente para esto, ¿no? Uh-huh. Tú puedes tener cobertura y tener reconocido pues tu derecho a la vivienda, tu derecho a la educación, tu derecho al trabajo, tu derecho a la salud, y luego, sin embargo, no es eficiente, porque no te puedes conectar. Entonces, la cobertura existe. Y eso es un riesgo, porque cuando generamos coberturas que ya existen, bueno, pues nos quedamos en la cosa de decir, bueno, yo ya he hecho lo mío, ¿no? La cobertura existe, pero no llega. Si no llega y no hay conexión entre la persona, el ciudadano, y esa cobertura, pues entonces la cobertura pues está muy bien, pero no hay conectividad. Entonces, un poco lo que intentaba transmitir ayer y lo que esta tarde pues trabajaremos también en Coruña, es la posibilidad de que realmente todo el mundo se conecte, ¿no? Entonces, es ofrecer algunas claves que yo entiendo que de lo que hemos venido trabajando en la cañada durante años, pues hemos ido también aprendiendo a decir, bueno, esto podría funcionar si colocamos a la persona en el centro y desde ahí nos planteamos sus necesidades, no solo de cobertura, sino de conexión, y si somos capaces de hacerlo juntos. Entonces, ese es un poco el horizonte.
Conferencias de Agustín Rodríguez Teso en la campaña de Personas sin Hogar que organiza estos días Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela y que ha tenido lugar ya en la pasada tarde en Pontevedra y en Villagarcía, y esta tarde también a partir de las 7 en la Fundación Santa Margarita de A Coruña. Don Agustín, un placer. Muchas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a vosotros también.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de exclusión social en este mediodía de COPE más Pontevedra y hablamos también de sanidad con buenas noticias, porque el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, ha participado esta mañana en el acto de bienvenida de los primeros 18 médicos especialistas en atención primaria que van a cubrir las plazas de facultativo en los diferentes centros de salud de nuestra área sanitaria de Pontevedra o Salnés. En concreto son 5 nuevos facultativos que van a cubrir las plazas de los centros de salud de la ciudad de Pontevedra, 3 de Villagarcía, 2 de Cambados, 2 de Marín y también una plaza por centro en los centros de salud de Baltar, Meaño, Portas, Ponte Caldelas, Ribadumia y Vilaboa. A todos ellos, además, hay que añadir 3 profesionales más cuando se complete el segundo turno de adjudicación de plazas, que va a beneficiar a los concellos de Osalnés, de Villagarcía, Cambados y Ogrove. Te daremos cuenta de ello aquí en el mediodía de COPE. Continuamos con la programación local hasta las 2. Porque vamos a hablar, entre otros temas, también de empresas, porque Galicia apuesta por la sustentabilidad industrial con una planta de metanol verde de Foresa Iberdrola, que esta mañana ha visitado el conselleiro Francisco Conde en el Concello de Caldas de Reis. En unos minutos lo escucharemos, pero antes el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Con novedades del Pazo de Lourizán que nos trae Silvia Vieito. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues sí, después de la reunión entre el presidente de la Xunta y el alcalde de Pontevedra, han comentado que la Xunta de Galicia para el Pazo de Lourizán, ahora en cuanto termine de confirmar la cesión por parte de la Diputación, va a encargar un estudio de ideas para poder cambiar los usos que tiene actualmente. Sí que se va a mantener mayoritariamente el uso para la investigación del sector forestal, pero también se abre la puerta a posibles usos turísticos, quizá hostelería, quizá también poder quedarse un hospedaje. Eso no está definido, pero hoy ha anunciado esa posibilidad el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
¿Estás pensando en cambiar el colchón o sofá? Pues ahora es el momento. Ven a Loft Comfort. Gran liquidación de stock en sofás y colchones de exposición con descuentos de hasta un 70%. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Síguenos en Facebook e Instagram.
Deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en cuanto al deporte, ¿cuál es la noticia patrocinada por Interrías?
Pues que este viernes Pontevedra va a acoger una jornada organizada por el clúster galego del deporte sobre las tendencias actuales en la nutrición deportiva. Se organiza este viernes en el campus universitario, en la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Continuamos con la información del tiempo y para ello contactamos con Carlos Otero de Meteo Galicia. Carlos, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Cómo está a situación no interior en a costa?
Bueno, pues temos unha xornada marcada polo paso dunha fronte, deixou chuvias continuadas por momentos durante a mañá. Prevese que esas chuvias sean algo máis ocasionais a medida que avance a tarde, e este episodio de ventos do sur moderados con refachos fortes, bueno, pues tamén se ve que vai a baixar de intensidade ese vento que avance a tarde. Será unha tarde con temperaturas semellantes desde onte. As máximas quedarán alrededor dos 20 graus, 20-21 graus no litoral e algo máis baixas en puntos de interior.
E para mañán?
Pois unha situación que volve a estar marcada por unha nova fronte. En esta banda chegará unha tarde-noite, previo a iso temos entrada de chuvias ocasionais, con ventos do sur moderados, e xa chuvias máis intensas a partir da tarde. As temperaturas apenas terán cambios, as mínimas da piñeira madrugada seguirán elevadas, con 15 graus, e as máximas estarán nos 21 graus no litoral, algo máis baixas, entre os 18 e os 20 graus no interior.
De fronte en fronte, así que paraugas na man. Carlos Otero de Meteo Galicia, moitas gracias e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En Sanxenxo celebran el dato del Instituto Nacional de Estadística sobre pernoctaciones del mes de septiembre con casi 115.000. ¿Se recupera el turismo, Silvia, con respecto a antes de la pandemia?
Pues prácticamente. Los datos para todo el concello dicen que septiembre de 2019 había sido algo mejor, se habían superado las 120.000 pernoctaciones. Pero vamos a poner como ejemplo a uno de los hoteles de referencia en la localidad turística. Para eso llamamos al director del Gran Talaso Hotel Sanxenxo, Óscar Fontán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Aquí queriendo saber, en vuestro caso, cómo habéis vivido este mes de septiembre, en un verano ya casi de vuelta a la normalidad total, en lo que respecta al Hotel Sanxenxo. ¿Este septiembre ha conseguido superar los datos prepandemia o se ha quedado cerca?
Bueno, se ha quedado cerca. La verdad que estamos hablando de... hemos trabajado un poco más que el año pasado, pero muy poco más. Sí que a nosotros también el haber abierto y haber mantenido durante todo el año o durante las temporadas largas durante la pandemia nos ayudó también a consolidar el verano pasado. Y este año sí que, bueno, sí que se notó un poco la estabilidad ya, ¿no? Es decir, que ya no teníamos esa reserva tanto de última hora como podíamos haber tenido en el septiembre o octubre o agosto pasado, ¿no? Ahora sí que sí, ya se nota un poco más de previsión a la hora de realizar las reservas.
Claro, porque hay que recordar que hace un año estábamos todos un poco pendientes de ese último momento, no vaya a ser que hubiese un brote, hubiese unas restricciones especiales en determinado sitio o donde venían los turistas pues tuviesen algún tipo de problema con esas circunstancias. Había también muchos más contagios y las cuarentenas también podían provocar cancelaciones, era todo mucho más impredecible.
Exactamente, ¿no? Démonos cuenta que nosotros ya estamos trabajando en todo el tema de fin de año y navidades, que en los últimos fin de año no se podía, teníamos que estar hasta la 1:30 y no se podía bailar, con lo cual seguía habiendo mucha inestabilidad el año pasado, cosa que en este ya no lo tenemos, ¿no? Entonces sí que esperamos que en estos 2 o 3 meses próximos se pueda reactivar lo que no tuvimos en noviembre y diciembre del año pasado, ¿no? Pues eso también nos puede beneficiar con respecto al año anterior, ¿no? Al final de año de noviembre y diciembre del año 2021.
Claro. Con respecto a septiembre, ¿coincide vuestro caso con esa tendencia general del ayuntamiento de ser el tercer mejor mes del año?
Pues sí, sí, coincide. Sí, la verdad que nosotros ya desde junio, julio, agosto, septiembre y octubre incluso son meses buenos de ocupación, que superan todos ya el 80%, y ahí puede jugar que junio o septiembre se pueda mover un poco más hacia arriba o hacia abajo, pero sí que es el tercero o el cuarto, puedes estar luchando un poco con junio. Pero sí que es un mes muy importante para nosotros.
Ya veremos ahora cuando se cierra el mes de octubre, pero supongo que también la recuperación de la Festa do Marisco es ya indudable que se ha tenido que notar, ha tenido mucha repercusión en la comarca do Salnés.
Sí, a ver, nosotros sí que tuvimos repercusión. Es verdad que este año la Festa do Marisco no coincide bien en tema de puente o de escapada, ¿no? Sí que puede ser para el gran público, digo, ¿no?
Porque claro, al ser el miércoles era un poco partido, sí.
El miércoles, entonces toda esa gente que también nos pueda visitar de zonas más lejanas, como puede ser Madrid, País Vasco, que ya son trayectos de 5, 6 o 7 horas, para abrir un fin de semana grande viene bastante complicado, ¿no? Así que se notó a lo mejor un poco más de ambiente de gente de mayor edad o de 60 para arriba, porque bueno, pueden permitirse el desplazarse sin tener que perder ningún día de laboral o de trabajo o de sacar de los niños del colegio, pero sí que se notó ya la recuperación también de la feria de Vigo y Consemar. Uh-huh. Sí que hubo también un campeonato de fútbol que también a nosotros nos benefició importantemente.
¿El de la selección gallega?
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, todo esto al final, octubre es un mes que lo que tenemos es que intentar mantener de cara a buenas ocupaciones para seguir manteniendo empleo y seguir manteniendo las aperturas de la hotelería, ¿no? Es un mes para desestacionalizar, para continuar estacionalizando.
Pues con eventos deportivos o con eventos profesionales como con Xemar o con esa fiesta gastronómica, ya nos apuntamos que el año que viene entonces va a caer en jueves, así que será sí mejor. Que será más probable poder aprovechar, pedir libre el viernes y que también en los coles quizá pues también se lo cojan y tener más posibilidades de hacer una escapada a Sanxenxo. ¿Qué expectativas tenéis ahora puestas en el otoño? En cuanto a los eventos, nos decías que ya se puede planificar un poco más, pero teniendo en cuenta que contáis con spa, también es un buen momento en ese sentido.
Bueno, sí, la verdad que ahora viene la temporada más de otoño-invierno, que la gente utiliza más nuestro hotel por el talaso, que el de agua marina, y que al final sí que busca la escapada con charca, ¿no? Como llamamos nosotros, la gente ya busca otro sanseisho, no busca sanseisho de sol y playa, sino el sanseisho de relax o de escapada de sábado o algunos de 3 o 4 días, ¿no? Buscándose un poco de relax. Y eso sí que nos da la ventaja a nuestro hotel de poder tener el talaso y poder seguir desestacionalizando, como comentábamos anteriormente. Y bueno, en cuanto a previsión, sí que es verdad que esperamos que noviembre vaya mejor que el año pasado y que esperamos que diciembre también lo haga, ¿no? Es verdad que el año pasado noviembre fue un mes bastante malo con respecto a otros años, porque todas las operativas de eventos, de grupos, se paralizaron totalmente durante el año 2021 y este año se empiezan a recuperar. También sí que estamos notando un poco una pequeña paralización durante los fines de semana, probablemente debido ya a las restricciones económicas de las familias, que ya empiezan un poco a mirar las escapadas con más ojo, ¿no? Que el año pasado sí que notábamos mucha más alegría a la hora de comprar y gastar.
Ay, y supongo que para vosotros también en particular la factura de la luz y del gas era un quebradero de cabeza.
Pues sí, la verdad que sí. Ahora mismo ya desde mayo o junio estamos notando, bueno, unos incrementos de tanto de luz como de gas. Incluso ahora el pellet también está subiendo mucho. Pues lo que antes nos costaba 1.000, por ponerte un ejemplo, ahora cuesta 2.500. Estamos hablando de un 250% de incremento, ¿no? Y esto sí que en épocas altas es más sostenible, pero en temporadas más bajas sí que nos preocupa, porque bueno, nuestros márgenes se reducen muchísimo, incluso entrando en pérdidas porque es insostenible, ¿no? Así que hay que, en todo el tema energético, hay que buscar alternativas, porque bueno, la operativa diaria nos perjudica bastante todo esto de incremento de precios.
Llegando incluso, como dices, a generar pérdidas. Claro, es que yo con esas diferencias de lo que antes costaba 1.000, ahora 2.500, no entiendo cómo se pueden cuadrar las cuentas a final de mes en negocios, pues este un poco más grande quizá, pero en miles de tiendas y comercios de sanseisho que les pueda pasar lo mismo.
Sí, bueno, a ver, también sí que es verdad que mucha gente ya por estacionalización siempre ya cerraba en estas épocas, y con lo cual no lo va a notar tanto, porque ahora vienen las épocas mucho más de necesidad, de sobre todo de pellet y de gas, sí. Y bueno, que utiliza energía eléctrica de calefacción, son épocas muy potentes, y bueno, el que ya cerró no lo va a notar, ¿no? Pero los que nos mantenemos abiertos sí que lo notamos bastante. Ya lo notamos en las épocas estivales, con estos incrementos que yo te comentaba, de pasar a un 250% de gasto a mayores de lo que teníamos anteriormente, y ahora estimamos que esto incluso se pueda incrementar, ¿no? Entonces, bueno, sí que estamos valorando ya otras alternativas mucho más verdes o mucho más de autoconsumo de las que tenemos actualmente, pero aún así, mientras no decidimos o no llegamos a cambiar este tipo de energías, lo vamos a notar en los próximos meses.
Pues estamos pendientes de si se encuentra una solución y una alternativa a este tipo de energía, y también para conseguir un precio más económico. Hoy hemos hablado de los datos de septiembre con el director del Gran Talaso Hotel Sanseisho, Óscar Fontán, muchas gracias.
A vosotros, que tengáis buen día.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y nos centramos ya en esa visita de la Xunta a Caldas de Reis que mencionábamos a la 1:30. El vicepresidente económico Francisco Conde ha destacado que la alianza de Iberdrola y Foresa conforman esta iniciativa denominada Green Umia es relevante desde el punto de vista técnico porque integra en una misma localización la producción y el uso industrial de hidrógeno para la posterior obtención de metanol verde. Y en ese sentido ha subrayado también el representante autonómico que en estos momentos no se produce metanol verde en Europa y que Foresa va a integrar esta generación dentro de su proceso productivo.
La generación vaya a ser de 3.000 toneladas o ano, en principio vaya a alimentar todas las necesidades de metanol de esta planta, ¿no? Creo que en ese sentido, ya digo que uno de los elementos diferenciadores singulares del proyecto es precisamente esta integración desde el punto de vista energético y desde el punto de vista industrial.
Ha subrayado además el vicepresidente económico que Green Umia es uno de los proyectos más destacados que integran la candidatura gallega a los fondos europeos Next Generation, una iniciativa que cuenta además con el visto bueno también del ayuntamiento. Llamamos a su alcalde, Juan Manuel Rey. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
En Europa non se fabrica metanol verde, como apunta o conselleiro. ¿Qué significa este proxecto renovable para Caldas?
Hombre, eso significa que o povo vai estar instalado na modernidade, non? Eu quero saludar ademais o feito de que todas as administracións estén dando un pulo a isto e que hayan escollido este municipio para esta circunstancia.
De cantos postos de emprego, de cantos postos de traballo estamos a falar?
Non o teño cuantificado, unha conversa informal, creo recordar que se falaba de entre 30 e 40, pero é dunha conversa informal e que, por tanto, ten o rigor que ten.
Por aí andan as cifras, eso seguro, veremos finalmente cales son os postos de traballo que se crean, pero este proxecto, bueno, xa foi declarado unha iniciativa empresarial prioritaria polo Consello da Xunta, óptase a poñelo en marcha tamén con fondos Next Generation da Unión Europea. Vontade hai, non, de todas as partes para facelo realidade máis pronto que tarde.
Sí, eu hasta onde sei, as conversas que manteño con certa frecuencia coa dirección da empresa, constame que hai vontade e ilusión.
Xerar emprego en Caldas pasa tamén por políticas verdes, hai oportunidades?
Sí, esta é unha delas, pero hai incluso máis, non? De outro tenor, pero esta mesma mañá hai un ofrecemento dun tema de Portaventura, hai outras cousiñas que se irán debullando ao longo do tempo, pero sí, hai oportunidades e además é que este é un futuro, quer dizer, é un camiño para todos, non só para Caldas. Nós afortunadamente non estamos en mala disposición e tenemos que aproveitarnos disto.
Que liña de traballo mencionaba sobre Deporte Aventura? Que sería ese proxecto?
Sí, eu creo que a finca de Segade préstase a moitos microproxectos de Deporte Aventura e hoxe, pois, parece que nos comentaron a posibilidad de un que vemos con vos ollos e que seguro que se implementa con algún máis porque a potencialidade da finca é moita e, por lo tanto, pois, vamos estar para iso.
Aí falaríamos tamén de postos de emprego novos?
Sí, non moitos neste que nos ofertan esta mañan, pero a completar a finca, pois, igual, leva algún máis.
Agora habría que ampliar...
Non son moi explícito, pero neste momento non podo ser máis. Falaríamos a mellor de media docena de postos de traballo, ou menos, bueno, sí, media docena. Pero sí que xeraría dinamismo e significaría que esa finca iba a poder desarrollarse con outros proxectos máis. É un proxecto pequeno, pero placentero.
Bueno, pues falamos de proxectos que pouco a pouco se van desenvolvendo, que van tirando para adiante como en o Concello de Caldas de Reis. Hoxe falamos sobre todo dese proxecto de producción de metanol verde renovable, un acordo do Green Umia por parte de Iberdrola e por parte de Foresa. Non sei se lle molestou o alcalde non estar convidado a esa reunión de traballo do conselleiro coa empresa.
Bueno, nin me molestou, nin deixou de molestarme, quero decir... bueno, protocolarmente igual tal vez debería estar, pero se trata de unha reunión de traballo e se alcanzan os seis para o que era proposto, pois tampouco é moito motivo de queixa.
Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas, moi amable, moitas gracias.
Nada, vos.
Muy buenas tardes a la gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana.
Con Cristina López Slichting. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Shut Sherry.